noticias, contándote información, intentando comprender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en España. Sábado 15 de marzo, ya estamos a mitad de marzo, ¿eh? Ya estamos a mitad de marzo. Y la previsión meteorológica dice que vamos a tener una tregua. No va a llover tanto como ha llovido en los últimos días, disminuye el riesgo de desbordamiento de ríos, pero ojo, porque el lunes llega una nueva borrasca que tendrá un gran impacto, con más lluvia, la borrasca Lawrence. Al alcance de la mano. Trump se ha mostrado convencido en las últimas horas de que el fin de la guerra en Ucrania puede estar cerca. Ya sabemos que las declaraciones de Trump tienen poco valor, porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Trump dice que el alto el fuego puede estar cerca. Luego es curioso porque en un mensaje en redes sociales le pide a Putin que le perdone la vida a los soldados ucranianos que supuestamente están embolsados en Kerch. Kerch es una región de Rusia donde han entrado las tropas ucranianas. Claro, si Trump pide que le perdonen la vida, es que Trump también contempla la posibilidad de que sean ejecutados esos soldados ucranianos. Optimismo de Trump en las redes sociales. También la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha apoyado esa versión de Trump. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se ha mostrado en las últimas horas optimista, pero ha matizado. Un optimismo moderado es el que ha mostrado Marco Rubio.
Creo que hay motivos para ser optimistas, pero con cautela. Y al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil, no será simple, pero ciertamente sentimos que estamos al menos algunos pasos más cerca de poner fin a esta guerra y traer la paz. Pero todavía queda un largo recorrido.
¿Por qué Marco Rubio, la portavoz de la Casa Blanca, y Trump se muestran optimistas? Pues no lo sabemos, porque en las últimas horas no ha habido noticias especialmente buenas. En las últimas horas ha vuelto a Estados Unidos Steve Witkoff, que ha sido el enviado de Trump, que habló el jueves con el presidente ruso Vladimir Putin. Y la reunión de Witkoff con Putin no fue especialmente bien. Ya sabes que esta semana Zelensky ha aceptado la propuesta de un alto el fuego de Estados Unidos de 30 días. Los ucranianos están dispuestos, pero quien no ha aceptado esa propuesta ha sido Putin. Peskov, que es el portavoz de Putin, ha dicho en las últimas horas que apoya el plan de Trump, pero que tiene dudas sobre ese plan, que Putin tiene dudas sobre ese plan.
Hay un entendimiento por ambas partes de que la llamada del presidente ruso y norteamericano debe realizarse. Ciertamente hay motivos para un optimismo prudente.
Peskov habla de optimismo, pero no es verdad que en este momento Putin apoye el plan de Trump. Lo que está haciendo Putin es algo muy propio de la diplomacia rusa, que es ganar tiempo. Ganar tiempo. Porque, ¿qué ha hecho Putin? Putin, cuando el enviado de Trump, Witkoff, le ha presentado su propuesta de alto el fuego, ¿qué ha hecho Putin? Putin, ha puesto una serie de condiciones al alto el fuego que en realidad exigen esas condiciones una rendición de Ucrania. Putin reclama que las cuatro provincias que se invadieron en 2022 sean declaradas parte de Rusia. Putin pide que Ucrania no pueda integrarse en la OTAN. Putin pide que Ucrania se desarme y que no haya tropas extranjeras para vigilar el alto el fuego. Aquí lo que está pidiendo Putin, como digo, es una rendición. Ucrania tiene asumido que no puede integrarse en la OTAN, tiene asumido que tendrá que ceder terreno, pero no puede asumir que no haya tropas extranjeras para verificar que el alto el fuego se cumple. Trump presume de ser un buen negociador, pero no está siendo un buen negociador porque desde el principio le ha dado todas las cartas a Putin. ¿Y Putin qué está haciendo? Pues con mucha astucia, lo que está haciendo Putin es ganar tiempo. O sea, Putin sabe que Trump quiere conseguir un alto el fuego o una paz rápida. Y eso le permite a Putin controlar la negociación. Ya digo que Putin quiere ganar tiempo, no tiene ninguna prisa en firmar el alto el fuego, lo que pone a Trump en una posición más débil. Zelensky denunciaba ayer, con razón, que la maniobra del presidente ruso es la dilación.
Ahora el mundo está viendo cómo Rusia plantea específicamente condiciones que solo complican y retrasan todo, porque Rusia es la única que quiere que la guerra no termine y la diplomacia fracase.
Bueno, pues esta es la estrategia, efectivamente, de Putin. Durante los últimos días ha parecido que Trump estaba más cerca de Zelensky que de Putin, pero eso es un espejismo. Trump ha suspendido la ayuda militar, la ayuda en inteligencia, y eso ha permitido a Rusia recuperar el control sobre Kursk, que es donde estaban las tropas ucranianas. Las tropas ucranianas habían entrado, habían roto las defensas rusas y habían llegado a la región de Kursk. La tendencia está clara. Es decir, Trump sigue alejándose de Ucrania y de Europa. Hoy tenemos una reunión virtual convocada por Starmer, por el primer ministro británico. Vamos a ver qué sale de esa reunión, una reunión de 25 jefes de Estado, pero ya digo que la negociación, quien está ganando en este momento es Putin, y que Trump no está siendo un buen negociador. Hoy es 15 de marzo. El 15 de marzo de 2020 ya estábamos confinados y hacíamos la radio desde casa.
Porque claro, se decreta el estado de alarma. Y el estado de alarma consiste en que tú te metes en tu casa. Pero, ¿y si no tienes casa, qué haces?
Bueno, pues eso es lo que contaba, lo que contaba yo hace 5 años haciendo la radio desde casa. Se decidió en esta emisora que solo iban a venir aquí a los estudios centrales que tenemos en Madrid las personas que fuesen estrictamente necesarias, y con un gran esfuerzo hicimos la radio desde casa. La noticia que el 15 de marzo es que ya estábamos confinados y había un debate sobre si las peluquerías tenían que estar abiertas o no abiertas. He estado hablando con una de las personas que hace 5 años... salió de casa, ella sí salió de casa, porque era cajera de un supermercado. Se llama Gema.
Primeros días trabajamos sin mascarillas, sin protecciones. Ya cuando nos pusieron ya las medidas de seguridad y todo eso, ya más la cosa más tranquila. Pero al principio sí se hablaba mucho del tema, la gente venía así con desconfianza.
A Gema todavía se le inundan los ojos de lágrimas, porque durante el COVID perdió a su padre y a su madre. Gemma vivió esa experiencia dura de no poder despedirse de su padre. ¿Tú podías ir al hospital?
Con mi madre sí, con mi padre no. Un hermano mío y siempre tenía que pasar el mismo.
O sea, que tú te despidiste de tu padre...
Videollamada.
Duro, ¿eh?
Mucho. Muy duro.
Una situación muy dura, en efecto. Fernando Simón, que es quien estaba al frente del Centro de Coordinación de Emergencias, ha asegurado en las últimas horas que el encierro para luchar contra el virus podría haber sido más suave. Pues sí, el confinamiento en España fue uno de los confinamientos más duros del mundo. Solo estaba permitido ir al supermercado, al banco y a la farmacia, y se dio esa circunstancia contradictoria de que se podía sacar el perro a pasear y los niños no podían salir. No podían salir a la calle, con lo que supone eso para un niño. Claro, la pregunta es si se podría haber hecho el confinamiento de otro modo. Pues sí, parece que sí. ¿Para qué sirvió el confinamiento? Bueno, pues el confinamiento sirvió fundamentalmente para que no se produjera un colapso inmediato del sistema sanitario. Claro, inevitablemente, al recordar aquella dura prueba que comenzó en estos días de marzo, nos volvemos a hacer la pregunta de si aquello nos cambió para bien o nos cambió para mal. Hay cosas que no han cambiado. 5 años después estamos en la misma polarización política. La prueba es que la exministra Reyes Maroto, ahora portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, para referirse a las muertes en las residencias de mayores aquí en Madrid, ha hablado de asesinatos.
Fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad.
Afortunadamente, Reyes Maroto ha rectificado. El confinamiento provocó problemas de salud mental, hizo que algunos problemas de salud mental que estaban escondidos salieran a la luz, aumentó el insomnio, la ansiedad, la depresión. Ya digo que para los niños fue especialmente duro, no podían salir a la calle. Hubo problemas cognitivos para los niños que luego, bueno, se corrigieron. Insisto, la pregunta es si salimos de aquella crisis mejor o peor. El Papa Francisco, ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2020, decía que de una crisis no se sale igual. De una crisis o se sale peor o se sale mejor. ¿Hemos salido mejor de aquella crisis de hace 5 años? Bueno, hay cosas que mejoraron tras el confinamiento. El confinamiento, por ejemplo, provocó una gravísima crisis económica con una caída del PIB del 11%. Y la Unión Europea supo reaccionar ante esa situación. Pero otras cosas no han mejorado. Durante el confinamiento, durante aquellos meses, semanas tan duras, se hizo evidente que somos seres dependientes. Dependemos unos de otros. Y esto parece que se nos ha olvidado. En el confinamiento estaba muy presente, en esas circunstancias tan duras, una pregunta que es esencial para vivir intensamente, vivir seriamente la vida, ¿no? La pregunta de si el destino de felicidad que todos intuimos, ese destino se cumple o no se cumple. Sin esa pregunta, la vida se queda más chata, se queda es menos vida. Esa pregunta es una pregunta inquietante, es una pregunta incómoda, pero es una pregunta que nos hace más humanos. Y esa pregunta, desgraciadamente, se ha ido disolviendo. 6 y 12 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado. Relanzamiento.
Ese es el objetivo que se marca Esquerra Republicana de Cataluña en el congreso que se va a celebrar durante este fin de semana, que aparte de relanzarse, pretende cerrar heridas tras la crisis interna de las elecciones.
Acuerdo.
El próximo canciller Merz ha cerrado un acuerdo en Alemania con los socialdemócratas y los verdes para reformar la Constitución y aumentar el gasto en defensa.
Relación íntima.
Eso es lo que ha acreditado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, a raíz de los numerosos correos que se enviaron David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, y el exasesor de Moncloa, Luis Carrero.
Confinamiento.
Se han cumplido 5 años del decreto de estado de alarma por el coronavirus y de la reclusión en nuestros hogares, un aislamiento que comenzó un 14 de marzo y que duró 3 meses.
Extinción.
El zarapito fino ha sido declarado extinto en un 96%. Es la primera gran extinción de un ave europea. El último avistamiento confirmado data de 1995.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Como bola.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.450 39450, serie 3003.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. La situación del Papa Francisco es estable. Se cumplen 30 días del ingreso. No hay nuevos partes médicos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Según los médicos, la situación clínica del Papa es estable y por eso decidieron a última hora que no era necesario dar ningún parte médico. Francisco ha entrado en una situación estacionaria y la recuperación física de una neumonía bilateral es muy lenta y requerirá su tiempo, por lo que aún no está en programa darle el alta, ya que sigue necesitando recibir apoyo de oxígeno las 24 horas del día. Lo prioritario es reducir progresivamente la dosis para que poco a poco se acostumbre a no usar mascarillas. En vista de la situación actual, posiblemente espaciarán aún más los comunicados y así podrán señalar cambios significativos. Tampoco se ofrecerá la habitual información matutina para confirmar que el Papa no habría sufrido ninguna crisis respiratoria por la noche. Por otro lado, la Santa Sede ha confirmado que ayer el cardenal Pietro Parolin conversó por teléfono con Zelensky. Hablaron de la salud del pontífice y del trabajo que está llevando a cabo la Santa Sede para conseguir el regreso de los niños desde Rusia.
Y el gobierno busca excusas para no llevar el aumento de gasto en defensa al Parlamento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Queda mucha negociación por delante, a distintas bandas además, entre los 27 en el seno de la Unión Europea, pero también y sobre todo en la OTAN, con una cumbre programada para junio en La Haya. La pertenencia misma a la Alianza Atlántica, advierten desde la Moncloa, representa la aceptación de unos compromisos, y el gobierno los esgrime para llegar al 2% del PIB en defensa lo antes posible y eludiendo además un aval del Congreso. Las intenciones son no someter nada al control del legislativo. Pedro Sánchez quiere evitarse la foto de la fractura de parte del bloque de investidura y una tensión añadida con Sumar. Hay costaleros de izquierdas avisando de que la legislatura puede quedar realmente tocada si el presidente no cambia el paso. Algo descartado a estas alturas, cuando Sánchez ensaya ya enjuagar el rearme como una oportunidad para el impulso de España.
Y el PP habla de recurrir a los tribunales. Maribel Sánchez.
Feijóo tiene claro que las alternativas que barajan en Moncloa son fraude de ley y ellos no quieren ser cómplices de esa irregularidad, porque Pedro Sánchez, añade del presidente del Partido Popular, no tiene legitimidad para cambiar los presupuestos de cada ministerio o para pedir créditos que tendremos que pagar los españoles durante las próximas décadas sin que se pronuncien el resto de partidos políticos en el Parlamento.
Esos recortes en cada ministerio y ese fondo de contingencia, buscar ese dinero para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin dotar de autorización legal para gastos de los siguientes años, es un fraude de ley.
Y anuncia que tomará las medidas necesarias para evitarlo. Incluirá recurrir a los tribunales españoles y europeos, a la espera de conocer qué paso está dispuesto a dar Pedro Sánchez y si acaba saltándose las reglas fiscales cuando tenga que presentar ese presupuesto de España en defensa que nos exigen desde la OTAN y que asume la Unión Europea en su conjunto.
Y en COPE hemos escuchado el testimonio del padre de uno de los menores detenidos por el asesinato de la trabajadora social que estaba acompañando a los chicos que residían en un piso de menores en Extremadura.
La situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Y este viernes ha quedado autorizada la vuelta a casa de los desalojados del entorno del río Guadalete en Jerez de la Frontera. Todo ello después de que la crecida del agua motivara el desalojo preventivo de unas 200 personas. Gabriel Álvarez, COPE Jerez.
Han regresado a sus casas en el portal La Corta, La Hina, Las Pachecas y La Greduela. Son toponimias propias de las tierras de la campiña de Jerez ribereñas de un Guadalete que va encontrando ya su medida tras unos días de amenaza con desbordarse que se materializó el jueves fruto de las lluvias ante Conrad. Los vecinos desalojados entonces han ido regresando a lo largo del día de ayer y esta mañana a sus casas tras que el río quedara a poco más de 4 metros de altura y la alerta naranja se alejara al amparo de la tregua que este fin de semana nos da el tiempo y de una buena gestión de las afluencias de los arroyos que lo alimentan, así como de los necesarios desembalses. Patricia recuerda ahora que todo ha pasado. ¿Cómo vivió el riesgo del desbordamiento?
Ya llevábamos 3 o 4 días diciendo que estaba esto ya chungo, pero a no ser a las 6:20 nos avisaron que ya teníamos que salir. Y yo tenía la maletita preparada ya, desde luego.
Todo quedó atrás, respiran con tranquilidad aún a sabiendas que el lunes esperan nuevas lluvias y que habitar donde lo hacen tiene para ellos la permanente espada de Damocles de sufrir periódicamente este tipo de sustos.
Estamos en medio de una tregua, no me refiero a nada que tenga que ver con Ucrania o nada que tenga que ver con Gaza, me refiero a las lluvias. Ha llovido mucho y parece que va a seguir lloviendo al menos durante algunos días. Hablamos con Jorge Olcina, meteorólogo y nuestro hombre de confianza cuando hay que hablar de el tiempo. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Con mucha curiosidad, con muchas preguntas, vamos a ver. Cuéntanos primero lo bueno, o sea, ¿cómo de buenas están siendo estas lluvias que estamos bajo las que estamos desde hace días?
Pues mira, buenísimas, podríamos decir que es como una pequeña bendición que hemos tenido en el mes de marzo, porque en apenas 2 semanas hemos ganado porcentaje de agua embalsada, estamos muy por encima de la media de reservas de los últimos 10 años, y como te digo, de un año por estas fechas el año pasado hemos aumentado 4.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea, es lo que consumimos en todo un año en las ciudades españolas, con lo cual podríamos decir, tenemos garantizado el abastecimiento de las ciudades españolas gracias a estas lluvias. Y luego habría que sumar, Fernando, la nieve, que está cayendo también con abundancia en la montaña, y eso es una reserva a medio plazo, ¿no? Y podríamos añadir otros 2.000 y pico hectómetros cúbicos que están acumulados ahora en forma de nieve y que cuando se deshiele pues irán a ríos, irán a acuíferos, a embalses. Muy buena, la verdad es que el balance es muy bueno, sí.
Pero todavía hay algunas zonas de España con sequía, ¿no?
A ver, hay zonas que arrancaban, digamos, en condiciones muy malas porque el invierno no había sido muy lluvioso, venían también de un año hidrológico el pasado también muy seco, pues cuencas internas de Cataluña, cuenca del Segura, mediterráneas andaluzas, ¿no?, o Guadalete, Barbate, pero bueno, ahora podemos decir que en estas semanas han mejorado mucho, ¿no? Y yo diría que se ha alejado el fantasma de la sequía, ¿no?, con los indicadores que se utilizan para su manejo, al menos hasta después del verano, ¿no? Que es una noticia muy, muy esperanzadora, ¿no? Sí.
Oye, y que haya llovido tanto durante tanto tiempo, ¿esto es anormal? ¿Tenemos que otra vez que recurrir al tema del cambio climático para explicarlo?
Bueno, mira, hay procesos coyunturales, y que ahora comentaremos alguno, y estructurales, ¿no? Están saliendo trabajos, ¿no?, últimamente sobre cómo evolucionarán las lluvias en España y tal. Y mira, estaba leyendo estos días que el mes de marzo se está convirtiendo en un mes muy lluvioso en España, ¿no? Así como están faltando lluvias, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero, bueno, pues el inicio, el arranque, final de invierno y arranque de primavera se está convirtiendo en una época del año en la que hay más abundancia de borrascas y, por tanto, está precipitando más, ¿no? Y luego está la parte coyuntural, ¿no? Se está hablando del calentamiento del Ártico, del Polo Norte, está influyendo. Bueno, pues es verdad que llevamos también unas semanas con lo que llamamos un calentamiento de la masa de aire del Polo Norte, ¿no? El calentamiento súbito que se llama de la atmósfera sobre el Polo Norte, y eso lo que hace es que nos lleguen más masas de aire frías, las que están estancadas allí en esas latitudes polares o subpolares, nos están llegando con más frecuencia a nuestra península ibérica, ¿no? A nuestras latitudes medias, y cuando bajan esas masas de aire frío, significa borrascas, significa posibilidad de danas, como ya tuvimos hace unas semanas. Bueno, pues en definitiva, situaciones inestables que ha coincidido este final de invierno, comienzo de primavera del 25, con esa coyuntura de la dinámica atmosférica, ¿no? Bueno, pues todo ha sido favorable, ha jugado a favor de la abundancia de lluvias y de la acumulación de recursos en nuestro país, ¿no?
¿Y qué tenemos por delante? ¿Cómo va a ser la primavera?
Pues mira, esta próxima semana de nuevo inestable, ¿no? Parecía que se tranquilizaba de cara a Fallas, a la semana de Fallas de San José, pero de nuevo volvemos a hablar de entrada de borrascas, parece que ya no van a ser tan activas, pero bueno, ahora lo que ocurre, Fernando, es que entramos en la época del año en la que el calor, ¿no? En los días que sale el sol, el calor ya empieza a ser un poquito más intenso, sí. Y entonces favorece la formación de tormentas, ¿no? Uh-huh. Y caen en forma de chaparrón, con algún granizo que puede ir acompañando, y eso va a ser la tónica de esta próxima semana, ¿no? Y la primavera no se está hablando de un mes de marzo, que es el que estamos viviendo, ¿no? Hasta finales de marzo, así inestable, no tanto en abril y mayo, ¿no? Y, bueno, podríamos decir aquello de que acumulemos todo lo que podamos ahora, porque es verdad que como ahora caminamos un poco a vaivenes, pasamos de la lluvia más abundante a la sequedad más intensa, bueno, pues ahora es el momento de acumular, de tener reservas preparadas para la primavera y verano, que son estaciones de mucho gasto de agua y de evaporación intensa. Pero ya digo, podríamos dar el titular de que el abastecimiento de agua en España está garantizado hasta después del verano, ¿no? Y eso ya es muy buena noticia en nuestro país.
Estupenda noticia. Jorge Olcina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Fernando. Un fuerte abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. ¡Ah!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene.
Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,69 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Al campo, sales ganando.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Desde las 6 de la mañana te estamos contando noticias, historias, estamos intentando darte claves también de lo que sucede. Tenemos una tregua con las lluvias. Parece que hoy no va a llover mucho, disminuye el riesgo de desbordamiento de ríos, pero ojo porque el lunes llega una nueva borrasca, la borrasca Lawrence. Sábado 15 de marzo, esto de marzo va que vuela. ¿Y qué te cuento? Bueno, pues que persiste la división en el gobierno sobre el aumento de gasto en defensa. Urtasun, el ministro de Cultura, no se pronuncia, por más que le han preguntado si Sumar va a apoyar ese aumento de gasto o no.
El Congreso tendrá el papel que marca la ley en función de las iniciativas que se tomen, pero ahora mismo no hay nada encima de la mesa.
Hombre, sí, ministro, hay encima de la mesa un aumento del gasto. ¿Qué diferencia con Alemania? Friedrich Merz, que va a ser el canciller, ha conseguido un acuerdo entre la CDU, los socialdemócratas y los verdes para el incremento del gasto en defensa. Y hoy se va a celebrar una cumbre virtual de 25 líderes de 25 países que ha sido convocada por Starmer, el primer ministro británico. Dicen los estadounidenses, Marco Rubio, que es su secretario de Estado, que tiene optimismo sobre el posible alto el fuego en Ucrania.
Creo que hay motivos para ser optimistas, pero con cautela. Y al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil, no será simple, pero ciertamente sentimos que estamos al menos algunos pasos más cerca de poner fin a esta guerra y traer la paz. Pero todavía queda un largo recorrido.
Pues no sabemos en qué se basa este optimismo de Trump y de sus chicos. Porque hasta el momento, por lo que sabemos, Putin pone unas condiciones para la tregua que son de imposible cumplimiento porque en realidad significan una rendición. Putin exige que no haya tropas en Ucrania para garantizar el alto el fuego. Trump, que tiene fama de ser un gran negociador, pues aquí está siendo un negociador pésimo porque le ha dado todas las cartas, como le gusta decir, a Putin. Y Putin es un negociador muy astuto porque lo que está haciendo es ganar tiempo. El tiempo corre a su favor. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado. El Senado de Estados Unidos evita el cierre del gobierno.
La Cámara Alta ha aprobado la propuesta republicana de financiación provisional con 62 votos a favor y 38 en contra. Un proyecto de ley que contiene serios recortes y cierres que ponen en jaque a cientos de empleados federales.
Los parados no harán la declaración de la renta.
El Ministerio de Trabajo ha confirmado que las personas desempleadas no tendrán la obligación de presentar la declaración en este ejercicio 2024, por lo que el gobierno rectifica y aplaza esta exigencia prevista para este año.
La Casa de América va a proyectar películas polémicas.
Esta institución va a proyectar películas que defienden al régimen chavista. Serán tres filmaciones que forman parte del evento llamado Cine y Memoria, la voz del pueblo y la lucha por la soberanía.
Y en Valencia llegan los días grandes de las fallas con tiempo inestable. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Las lluvias van a condicionar los principales actos de las fiestas. Solo se va a librar este sábado, día de la planta de las fallas grandes. La previsión está protagonizada por un tiempo inestable. Jorge Tamayo es delegado territorial de AEMET en la Comunidad Valenciana.
El lunes, martes, miércoles van a ser días bastante nubosos, con precipitaciones en principio no importantes.
En cualquier caso, las fallas no se paran, se adaptan. Hoy empiezan los días grandes. Las infantiles ya están plantadas. Esta noche es el turno de las grandes. Lunes y martes, momento de la tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Y el miércoles, fin de fiesta con la crema. Sin olvidar las mascletas que se disparan cada día desde la plaza del Ayuntamiento.
7:34, una hora estupenda para irnos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
¿Nos traes buen material?
Sí, aunque voy a ir en contra de mucha gente, pero te traigo
eso
buen
no
material.
Nos importa. Lo que nos importa es si nos traes buen material.
Bueno, a ver si luego efectivamente he acertado, ¿no?
A ver, ¿por dónde empiezas?
Empezamos por una distopía familiar, la están poniendo todo el mundo a caldo.
Sí, menos a ti te ha gustado.
Menos yo. Se titula
Contra viento y mareo.
Esto es Estado Eléctrico.
Todos perdimos algo después de la rebelión. Los robots perdieron la libertad, los humanos el contacto entre ellos. Y yo perdí a mis seres queridos. O eso creía.
Si vas a ir a recuperar a tu hermano, voy contigo.
Estado bueno, eléctrico. ¿Por qué todo el mundo la critica y por qué tú lo defiendes?
Bueno, porque es la producción más potente de Netflix, 320 millones, porque están detrás los hermanos Russo, Antonio y Joe, que hicieron pues alguna de las mejores películas de la Marvel, incluida la última, Vengadores Endgame, que a mí me gustó muchísimo. Y luego porque está en la producción también Billie Bobby Brown, que es la chica Eleven 11 de la serie esta sensacional. ¿Cómo se llama la serie? Se me ha olvidado.
Te vendrá, no te preocupes.
Bueno, el caso es que está súper de moda ella, yo qué sé, como a Spielberg le ponía Stranger Things, por Dios. Esto es. Entonces, le ponían mal a él, a Spielberg en su momento, y este ha imitado a Spielberg. Estos han imitado a Spielberg. Y han imitado además a E.T., a Wall-E, no es de Spielberg, pero es de Pixar. O sea, películas familiares de los años 80 y 90 que pueden ver todo el mundo. Esta es una chica huérfana en un futuro. Que es un futuro retrofuturista, es decir, se imagina que en 1990 hay una revuelta de todos los robocitos que trabajan con seres humanos, hay una guerra y los llevan a un sitio convocados ahí. Y entonces hay una cosa que es neuroproyector, que en ese momento todo el mundo puede tener una doble vida. Está trabajando y descansando a la vez, y en una está con el robot trabajando, con un robot que se teletransporta. Y entonces estaba a buscar a un robot que dice que su hermano, que ella creía muerto, está dirigiéndole a él. Se encuentra entre medias con Chris Pratt, que es un personaje muy parecido a los que ha hecho en Guardianes de la Galaxia y en las películas también de los dinosaurios. Y está divertidísima la película, es un homenaje a todo el cine popular de los últimos años, que tiene alguna caída de ritmo al principio, sí, pero es apabullante los efectos
visuales.
Estado
eléctrico.
Estado eléctrico. Le doy un 7. Y me ha gustado muchísimo.
Bueno, pues que dicho queda.
Y luego hay otra buena película, esta española, además, un drama paterno-filial, que es el Wolfgang, extraordinario lo han llamado.
Intelectualmente Wolfgang está muy por encima de sus compañeros, pero a nivel emocional y social tiene que trabajar mucho.
¿Cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado de todo este tiempo?
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo.
Es una novela de Laia Aguilar que la ha adaptado Javier Ruiz Caldera.
Vi el tráiler del otro día.
Sí, es interesante porque este tipo
el
que
padre
empezó...
se queda solo.
Más que nunca ha estado.
Porque pero luego sí, tiene que ocuparse
de él. La ha educado su madre y de pronto su madre ha muerto, que no se sabe, ha muerto en extrañas circunstancias, y claro, la ley le asigna la patria potestad al padre, que ni la conoce al niño, que es un niño superdotado y que, claro, es un problema para el padre, que es un actor, que está haciendo lo que puede tal. Sí. Entonces, toda esa relación está muy bien contada.
Es una historia de reencuentro del padre con el hijo.
Esto es, o sea, si estamos hablando de la pérdida del padre durante tantos años, ahora se está recuperando la figura paterna. Y aquí tiene que hacer de padre y de madre de un chaval que estaba muy por encima de su madre intelectualmente y afectivamente, pero claro, tiene unos problemas afectivos graves.
El chaval se queja de que su padre llega tarde.
Claro,
el chaval es muy
es super
perfeccionista,
listo, super listo,
y el padre es un desastre.
Tiene un 150 de esto que tú lo tienes, yo no.
Yo 3.000.
Y luego Miquel Esparvé lo hace genial como padre. Ana Castillo está de psicóloga.
Puntuación.
Y le damos un 7 también.
Ah, bueno,
o sea,
hombre.
Que empieza... Esta es de las pelis de estas que te marcan el nivel alto que tuvo el cine el año pasado español, con lo cual... Y ahora nos vamos a una película sobre el Holocausto, un drama histórico titulado La vida ante nosotros.
¿Por qué no somos de la resistencia?
Hay gente que tiene fuerza para el combate. Debería ir a luchar con ellos, pero no tengo valor.
Lo que quieren es humillarnos, hacernos desaparecer, pero no lo conseguirán. Resistiremos juntos.
Bueno, interesante esta película, aunque es un tema tratado, sobre todo porque la ha dirigido además el hijo de Bertrand Tavernier, que es uno de los grandes directores, Nils Tavernier, ya hizo El Palacio Ideal. Es una historia real de una familia judía que en el año 42 en París es acogida por una familia católica que le deja una guardilla pequeñísima, y van el padre, el hijo y la adolescente, que es la narradora, y se tiran 700 días ocultos con la ayuda puntual de esta familia, como de tantas familias católicas que en su momento ayudaron a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que a veces se trata poco y, sin embargo, hay muchísimos casos. Están muy bien los actores. Es un poquito, reiterativa, ardua, porque casi no salen de la guardilla.
Claro.
Pero está muy bien contado.
Es una obra de teatro.
Está muy bien contado, la verdad. O sea, que se sostiene
la vida
bien.
Ante nosotros. Puntuación.
Le damos también un 6.5.
Bueno, pues tenemos tres películas bastante majas. Estado eléctrico, que es una distopía familiar. Wolfgang, que es una historia familiar. La vida ante nosotros, que
y
es la historia...
Y tengo un docudrama religioso que vale la pena escucharlo.
La cuestión es que se suponía que iba a hacer un programa político de alcance nacional y ahora tengo que encargarme de un programa sobre San José.
Ya he visto el infierno y el cielo. Me gustaría verlo.
¿Qué te parece esta película que se llama El guardián bajo la protección de San José? Hay un sitio en Polonia que a lo mejor tú lo conoces, se llama Kalitz.
No.
Donde hay un santuario de San José que es muy famoso por... Y entonces hay muchas tradiciones allí.
¿Cerca de Varsovia?
No sé dónde está, yo creo que está en el norte, más bien cerca de Alemania.
Ajá.
Y entonces es un periodista al que le piden hacer reportajes, cuando él lo que quiere hacer es otras cosas,
sí.
Pero le viene bien hacer los reportajes porque tiene una crisis conyugal, su mujer se ha ido con otro, con un tipo impresentable, tiene un chaval de 12 años, o sea, otro problema afectivo también del chaval, y aquí salen muchas declaraciones. O sea, es un docudrama. Es un poco como El caso de Cristo y es flojita a veces desde el punto de vista de la ficción, porque hay ficción, pero es interesante cómo lo resuelve. Y luego hay toda una trama que a ti te gustaría mucho. Hay una capilla en esa iglesia dedicada a Dachau. ¿Por qué? Porque en el campo de concentración de Dachau hubo 2.000 sacerdotes católicos de toda Europa, la mayoría polacos, 800 de los cuales fueron asesinados, y que hicieron un voto de que si les liberaban harían un acto de adoración a San José, se lo pidieron a San José en esta iglesia. Y si tú ves, la liberación de Dachau no estaba prevista. Fue casual 8 horas antes de que les mataran, porque estaba previsto su exterminio.
Su ejecución.
Y entonces los encontraron los americanos.
El guardián bajo la protección de San José.
Interesante.
Que te ha gustado.
O sea, bueno, es interesante, aunque tiene
flojita
a veces en algún momento, pero está muy bien.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hace 5 años, este sonido de fondo que se escucha aquí, el sonido normal de una calle en que la gente va y viene, en el que hay coches, este sonido no se escuchaba en esta calle. No se escuchaba porque hace 5 años, un 15 de marzo, ya había empezado el confinamiento. Estoy en Pinto, que es un pueblo muy conocido de Madrid, y estoy frente a un supermercado, porque aunque en esta calle no había actividad, el supermercado que tengo enfrente sí estaba abierto. Las cajeras de este supermercado eran esas personas que sí podían salir de casa a trabajar, como los taxistas o como los transportistas. Vamos a entrar en el supermercado para recordar cómo fue aquello, cómo fue aquel confinamiento de hace 5 años. Ya estamos dentro de este supermercado y hace 5 años en una de estas cajas estaba Gema. Gema, buenos días.
Buenos días.
¿Te acuerdas cómo empezó el confinamiento?
Sí, perfectamente.
¿Cómo fue?
Pues fue un poco difícil, pero bien, muy emotivo, muy toda flor de piel, pero...
Pero a ti te dijeron, te avisaron, la dirección del supermercado o la dirección de la empresa te dijo, tienes que ir a trabajar, Gema.
Sí, nosotros en teoría sabíamos que éramos primordial, no podíamos faltar porque es que éramos esenciales.
¿Y el primer día no tenías mascarilla, claro?
No. Luego los primeros días trabajamos sin mascarilla, sin protecciones.
¿Cómo era ese momento? ¿Qué ambiente había aquí dentro del supermercado? ¿Se hablaba poco? ¿Se notaba un clima, digamos, de miedo, de precaución?
Al principio sí. Sí, al principio era un poquito, bueno, y luego ya fue, ya cuando nos pusieron ya las medidas de seguridad y todo eso, ya más la cosa más tranquila, pero al principio sí se hablaba mucho del tema, la gente venía así con desconfianza, pero...
¿Tú tenías miedo de venir a trabajar?
No.
¿No?
No, no tenía miedo porque nos dieron enseguida empezar, nos dieron nuestras mascarillas, nos pusieron en las cajas, en la línea de cajas, nuestras sí. plataformas. En ningún momento pasamos miedo.
Hombre, pero estaban... bueno, los periodistas estábamos contando que había muchos muertos y había mucha incertidumbre.
Eso sí es verdad. Lo único que, bueno... Pues tener mucho cuidadito, manteniendo las distancias. Sí. Luego, pues pusimos aforo, según salían, entraban. Estaba todo muy controlado dentro de la tienda.
¿Tú no cogiste el COVID?
No.
Fíjate.
Yo no, pero por desgracia mis padres sí.
¿Tus padres sí?
Sí. Lo cogieron los dos y...
¿Fallecieron?
Fallecieron los dos. Se sí. llevaron una semana de diferencia.
Fíjate, ¿y vivían en una residencia o
no,
en casa?
En casa.
O sea, ¿tus padres cogieron el COVID y tú no lo tenías?
No, no, porque yo intentaba no subir al estar trabajando cara al público, aunque teníamos nuestras mascarillas, nuestras protecciones, pero intentaba no subir y cada vez que iba a verlos desde abajo...
Pero, ¿porque tú no vivías con ellos?
No, yo estoy casada y vivo en...
Entonces se asomaban por la ventana,
claro,
y tú...
Claro, yo iba a verlos por la ventana, hablábamos por la ventana, llamadas telefónicas, videollamadas...
O sea, ¿no llegaste a entrar tú en su casa?
No.
¿Y le dio tiempo a que los hospitalizaran o no?
Sí, sí, sí. Los hospitalizaron a los dos. Hubo un momento en que primero ingresó mi madre... Y a los pocos días ingresó mi padre. Y luego a mi padre le dieron el alta porque en principio la cosa estaba mejor. Le mandaron a casa y luego le volvieron a hospitalizar los dos días otra vez. Y ya estaba cada uno en diferentes hospitales.
¿Y tú podías ir al hospital?
Con mi madre sí, con mi padre no. Con mi padre fue un hermano mío y siempre tenía que pasar el mismo.
O sea, que tú te despidiste de tu padre...
Videollamada.
Duro, ¿eh?
Mucho. Muy duro.
A Gemma se te salta la lágrima, ¿sí? Recordando a tu padre. Es duro, ¿eh?
Sí.
Tampoco se podía ir luego al cementerio, en muchos casos.
Fue duro, la verdad. Fue muy duro.
Tú tuviste el coraje de venir aquí a trabajar sin, digamos, faltar. O sea...
No. No, porque... Aquí hacía falta gente. Y yo a mis padres ya no podía hacer nada por ellos. No. Entonces, también me vino a mí bien para un poquito...
Claro.
Estar, pues...
Activa.
Activa y ayudar y no pensar...
Gemma, ya lo siento, haberte traído a la memoria el dolor de aquellos días y haberte...
Nada, no, si no se me olvidan eso, los recuerdo siempre y todos los días.
Gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hiciste.
Nada.
Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en soledad.
Cuando empezó el confinamiento en esta radio, en la COPE, en la tarde de COPE, que es donde estaba yo, hubo una persona clave que fue Estanislao Nistal, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, que, bueno, prácticamente todos los días, era todos los días, ¿no?
Sí, sí, durante varios días, durante varios meses.
Durante varios meses, Estanislao, que ha querido venir hasta aquí, hasta Pinto, hasta este supermercado, iba valorándonos lo que iba sucediendo, la famosa curva de contagiados, la famosa curva de fallecidos. ¿Qué recuerdos están aislados de aquellos días?
Bueno, pues sí, la verdad es que la situación aquella, ¿no? De qué hacer con la familia, de que no te podías mover, de no saber tanta información, no saber por dónde tirar, qué coger, y luego pues enfrentar a una pregunta que no sabías cuál iba a ser esta cada tarde, entonces era un estrés, pero bueno, alegre de poder haber ayudado en algo.
Bueno, hiciste ahí un gran servicio. Están aislados 5 años después. ¿El confinamiento sirvió para algo?
Bueno, el confinamiento tal como lo vivimos, bueno, pues hay cosas que sí que sirvieron y cosas que a lo mejor se podían haber hecho de otra manera. Sí que en un momento en el que se nos había ido de las manos, en aquella situación tan crítica, ¿no? Los hospitales hasta arriba, no podía entrar más gente o la gente que entraba pues no se la podía atender bien, había que hacer algo drástico y bueno, pues luego ya cómo se mantuviesen las cosas en el tiempo, quizá hoy en día con perspectiva lo podríamos haber hecho de otra manera más sencilla, ¿sí?
Porque hay quien dice que, por ejemplo, en Suecia no había un confinamiento severo, en Estados Unidos no había confinamiento severo y proporcionalmente hubo los mismos contagios o menos.
Sí, nuevamente, yo ahí lo enfocaría más desde el tema de cuántas personas se pueden atender por el sistema de salud en aquel momento, cuántos casos se preveía que iban a haber en las próximas semanas y si la capacidad del sistema sanitario lo podía afrontar o no. Yo creo que una vez pasado esa oleada, pues si a lo mejor quizás se podía haber relajado o hacer hecho de otra manera más racional o con lo que sabemos de otra manera.
O sea, con lo que sabemos ahora, el confinamiento tuvo sentido, pero fue demasiado severo.
Yo creo que la extensión en el tiempo sí que podía haberse relajado de alguna manera. Aquello de, por ejemplo, no se puede salir con los niños a la calle, pues, y se puede sacar al perro, ¿no? Era algo que a la gente, bueno, a todos los, pues, de alguna manera nos afectó, pues se pudo hacer de otra manera.
¿Cómo estamos 5 años después? Digo, en previsión, en dotación médica, ¿estamos preparados para otra posible pandemia?
Bueno, yo creo que sí que un poco más en alerta podemos estar. Nuestro sistema, el Sistema Nacional de Salud está preparado para, de alguna manera, prever con más rapidez que en aquellos momentos, el no saltarse a la torera, ¿no? Las alarmas que te vienen de otro lugar. Yo creo que ahí sí que hemos aprendido. Tenemos una red de alerta y una red de comunicación con otros países mucho más activa. Si tenemos todas las herramientas, pues seguramente no.
Podríamos, ¿qué nos falta?
Bueno, mejorar todo lo que es necesario para prever diagnósticos tan rápidos como aquellos que hubo que hacer. Todo el material creo que todavía hay por mejorar. ¿Vale? Se debería descentralizar ciertas decisiones, no andar que si unos hacen unos y otras cosas hacen otros hacen otros. Tiene que haber un consenso más allá de la política en cosas básicas. Y luego, pues, lo que es también la apreciación de que cuando tienes una situación extrema hay que tomar medidas extremas y que eso se puede coordinar de otra manera.
¿Tenemos amenazas virológicas en el horizonte?
Bueno, la principal que está viendo estos últimos meses es la gripe aviar. La gripe aviar viene amenazando durante mucho tiempo. Hay una extensión del virus a nivel animal muy grande en todo el mundo. Hay algún caso puntual en Estados Unidos de salto a humanos. Hay muy pocos casos de salto entre personas. Y bueno, pues la amenaza en caso de que llegase vendría a ese nivel. Esa es una. La segunda, algunos paramixovirus de animales. Bueno, pues también han mostrado la capacidad de saltar a humanos. Aquí no los oímos mucho, ¿vale? Pero en Asia, por ejemplo, pues virus como el Nipah. O el Hendra, pues sí que pueden producir infecciones en humanos. ¿Puede eso ir a más? Pues no lo sabemos. ¿Otros coronavirus? También pueden haber infecciones en coronavirus y volver a armar una cosa parecida a esta.
5 años después no sabemos a ciencia cierta cuál fue el origen.
Sí, efectivamente. Todas las especulaciones de que si China tenía más información, aquellas muestras que podían haber circulación o algún caso en Europa, ¿no? Que proveniente de China meses antes. Pero bueno, sí que hay un consenso en la comunidad científica de que es un origen animal y sí que de alguna manera, pues cómo fue la oleada de casos que procedió de allí, también eso está claro, ¿no?
¿Va a haber más pandemias?
Sí, sin duda va a haber más pandemias. Otra cosa es que nos lleguen a impactar de esta manera, ¿no? Y tan imprevista, de una manera tan imprevista como ha ocurrido, pero a lo largo de los últimos 100 años hemos visto varias y seguramente vaya a haber más, sí.
Las vacunas se desarrollaron muy rápidamente. ¿Se ha mejorado la capacidad de investigación para esto, para ser muy rápido con las vacunas?
Lo que sí que sabemos es que hay otras maneras de hacer vacunas, pero lo que también nos ha enseñado la pandemia es que con la inversión y el desarrollo de una vacuna y la comunicación con la ciencia permite sacar una vacuna mucho más rápido y en caso de que haya un problema sanitario, pues eso se puede sacar también más rápido. Una cosa que quería incidir, nosotros estamos viviendo una pandemia, en este caso del COVID, pero en países del tercer mundo hay virus que están afectando a niños que podrían ser vacunables. Ajá. Virus como los norovirus que hemos visto ahora en Navidades causan deshidratación y la muerte de muchos niños y se puede hacer un esfuerzo más grande en hacer vacunas para proteger esas infecciones y esas muertes en los niños, esa muerte infantil en países en vías de desarrollo. Tenemos la capacidad, sabemos cómo hacerlo. Ahora está en nuestra sociedad también aliviar ese problema.
Gracias, Estanislao.
Muchas gracias a ustedes.
En la conversación que he tenido hace unos minutos con Gema, Gema se ha roto. Gema ha recordado cómo murieron sus padres. Y todos tenemos recuerdos parecidos a los de Gema. Todos recordamos la angustia de estar encerrados en casa. Todos recordamos algún familiar del que no nos pudimos despedir. Y son heridas que siguen ahí. Hemos querido olvidar todo lo que sufrimos y es normal olvidar. Pero también es normal reconocernos que hay heridas que siguen ahí, que todavía no se han cerrado. Heridas provocadas por el COVID, heridas provocadas por el confinamiento.
Sin mirar atrás, por los que hacen del trabajo su Dios.
8:05, echamos un vistazo a la prensa. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días otra vez. Vamos con La Vanguardia. Alemania hace historia al endeudarse para pagar armas e infraestructuras. Si vamos al País, dicen Alemania entierra la austeridad para un gasto masivo en defensa. También hablan en El País en portada sobre el antes y el después de los embalses tras todas las lluvias de estas últimas dos semanas. En El Mundo, la Unión Europea exige a Sánchez un gasto militar masivo durante años. También llevan en portada a Piqué. Dicen Piqué derrama lágrimas y comisiones millonarias ante la juez del caso Supercopa. Y en ABC, Fernando, dicen Alemania logra el gran pacto para rearmarse que rechazan Sánchez y sus socios en España. También llevan en portada una foto de Putin. Es una foto de Putin en una videoconferencia que mantuvo con Maduro en su residencia de Moscú. Y también dice, en la Casa de América proyectará tres películas para blanquear al régimen de Maduro.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Gente, aquí estamos desde hace dos horitas, desde las 6.